Hola, bienvenidos al podcast de G.A. Conroe. Muchas gracias por estar con nosotros. Aquí está el mensaje de hoy.
Bienvenidos, qué bueno que estamos aquí ya todos en la casa del Señor. Me da mucho gusto de verles. Déselo, por favor. A Él sea la honra y la gloria por siempre. Estamos emocionados por esta nueva serie. Hemos estado cada año desde que iniciamos la iglesia compartiendo sobre cada que llega, se llega al mes de la pasión de Cristo. Siempre compartimos una serie y siempre les recordamos lo que Jesús vino a hacer, cómo es que sucedió, los acontecimientos completos. Y hoy estamos iniciando. Sé que este mensaje te va a desafiar, te va a bendecir, porque le voy a dar una dirección diferente, a manera de que usted pueda entender de qué se trata. Yo he predicado mucho de esto en el pasado. He predicado mucho sobre lo que es la entrada triunfal, el domingo de Ramos, como le han compartido a muchos. Inclusive hace muchos años atrás yo compartía siempre las siete palabras y lo hacíamos de domingo a domingo. Lo hice por muchos años, pero en esta ocasión entraremos en una serie. Esta semana compartiremos algo especial como la entrada triunfal. El próximo domingo algo diferente y así nos iremos. La serie le hemos titulado Camino hacia la Cruz. Entonces, hoy vamos a estar compartiendo ese tema tan importante, tan especial, que para mí, la verdad, esto aquí inicia lo que es la Semana de la Pasión. Yo quisiera animarle para que en Easter, que es el día de Pascua, usted siempre está invitando a alguien. Es importante que nosotros como iglesia estemos activos en el área de invitar, de evangelizar, de compartirles a alguien de Jesús, porque eso es importante. Mire, he dicho en muchas ocasiones, no nos vamos a poder llevar absolutamente nada, pero ¿qué tal si podemos ganar un alma para Jesús? Que podamos decirle al Señor el día de mañana: Señor, no vine solo. Ya estoy acá en el cielo, pero no vine solo, aquí traje a alguien conmigo. O yo le hablé a alguien de Cristo y mire, aquí estamos, Señor. Entonces, eso sería genial, eso sería maravilloso. Muy bien, los cuatro evangelios en la Biblia, los cuatro evangelios hablan de todo esto, de los acontecimientos. Pero Lucas lo habla de la siguiente manera. En Lucas capítulo 19, versículos del 29 al 35, en adelante, dice lo siguiente: cuando se acercó a Betfagé y a Betania, junto al monte llamado de los Olivos, envió a dos de sus discípulos con este encargo: vayan a la aldea que tienen enfrente, y al entrar en ella encontrarán atado un burrito en el que nadie se ha montado. Desátenlo y tráiganlo acá. Y si alguien pregunta por qué lo desatan, díganle: el Señor lo necesita. Fueron y lo encontraron tal como él les había dicho. Cuando estaban desatando el burrito, los dueños preguntaron: ¿por qué desatan el burrito? El Señor lo necesita, contestaron. Se lo llevaron pues a Jesús. Luego pusieron sus mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Este evento, como dije, algunos le llaman Domingo de Ramos, otros le llaman la entrada triunfal, pero quiero que vean que esto que acabamos de leer nosotros ya había sido profetizado 400 años antes. Ya se había profetizado que esto sucedería, como todo lo que se ha profetizado o se profetizó sobre el Mesías, que el Mesías era Jesús. Y hay muchas profecías que se cumplieron con la venida de Cristo a la tierra, con el que Él haya entregado su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Pero encontramos este acontecimiento en Zacarías capítulo 9, versículo 9. Dice: alégrate mucho, hija de Sión, grita de alegría, hija de Jerusalén. Mira, tu rey viene hacia ti, justo, victorioso y humilde. Viene montado en un burro, en un burrito, cría de asna. Yo quiero pensar y quiero decirle honestamente, esta es mi profunda convicción. Quiero pensar que si su primera venida fue tan precisa y todas las profecías se cumplieron sobre su venida y llegó y murió por nosotros, quiero creer también que las profecías sobre la segunda venida de Cristo también son ciertas. Oiga esto, y creo, escúcheme, que Cristo Jesús pronto regresará por su iglesia, una iglesia limpia, sin mancha y sin arruga. Esa es mi convicción, que si se cumplieron todas las profecías de que Cristo vendría como el Mesías, pues también se cumplirá la profecía, las profecías de que Jesús vendrá una vez más por su iglesia. Por eso, iglesia, debemos de emocionarnos, debemos de animarnos, debemos de alentarnos en que un día ya no estaremos aquí. Un día estaremos con Cristo. Un día Cristo vendrá por su iglesia y estaremos con Él de ahí para siempre, por los siglos de los siglos. Sigamos la historia del versículo 36 al 40, el mismo capítulo. Dice: a medida que avanzaba, la gente tendía. Recuérdense que acabamos de leer ahorita que lo montaron, trajeron el burrito. Entonces los discípulos pusieron mantos encima del burrito y ayudaron a Jesús a montarse. Y el 36 dice: a medida que avanzaban, la gente tendía sus mantos sobre el camino. Al acercarse él a la bajada del Monte de los Olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Gritaban: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: maestro, reprende a tus discípulos. Pero él respondió: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Note esto: toda la gente, al igual que los discípulos, todos empezaron a gritar igual que los discípulos. Dice que decían: bendito el Rey que viene en el nombre del Señor. Paz en el cielo y gloria en las alturas. Todos empezaron a gritar: ¡Hosana! Pero algunos de los fariseos que estaban allí, ahora ustedes saben quiénes eran los fariseos. Los fariseos eran la gente religiosa. La gente religiosa, la gente que le daba más problemas a Jesús, que confrontaban más a Jesús. Algunos de ellos le dijeron: Jesús, nosotros no adoramos así. Así que por favor te vamos a pedir que controles a tus discípulos, controla a esa gente. Ahora, quiero decir lo siguiente: la mala noticia es que esos mismos, incluyendo a los discípulos, esos mismos que gritaban: ¡Hosana! ¡Hosana! Esos mismos que alababan, en algún momento iban a gritar también de igual manera: crucifícalo, crucifícalo. Los discípulos iban a dejar al Señor solo, se iban a ir a esconder. Y mientras crucificaran a Jesús, muchos de los que estaban aquí gritando hosana, gritando gloria a Dios, bendito el que viene en el nombre del Señor, esos también iban a ser los mismos que en su momento gritarían: crucifícalo. La fe de ellos, de estas personas que habían visto muchos milagros, la fe de ellos era una fe inconsistente. Su fe estaba bien un día y estaba mal el siguiente. Su fe subía y de pronto su fe bajaba. Su fe fácilmente era influenciada. Pero Jesús hace esta última declaración, aun con todo lo que él sabía que sucedería, cuando los fariseos dicen que se callen porque nosotros no adoramos de esa manera, Jesús les dijo: les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. Y es de aquí, de este punto, que yo quiero partir. De esto, basado en estas últimas palabras de Jesús, les aseguro que si ellos se callan, las piedras van a empezar a lavar. Esta es mi tesis. Eso es lo que yo les voy a compartir. Hoy quiero decirles que hay una batalla, es una batalla frontal, una batalla por nuestra adoración y por nuestro amor a Dios. Al enemigo no le gusta que nosotros adoremos al que merece toda honra y toda gloria por los siglos de los siglos. Al enemigo no le gusta eso. A él le encantaría interrumpir tu adoración, interrumpir tu relación con Dios y darnos sus propias propuestas malvadas. Pero nosotros debemos asegurarnos de no llegar a ser como esa multitud que fue inconsistente. Esa multitud que estaba alabando un día y al siguiente día estaban gritando: crucifícale, crucifícale. Creo que como iglesia, y aquí quiero que me preste atención, porque creo que es tiempo de cambiar nuestra manera de pensar, que es tiempo de ver las cosas como deben de ser. Yo creo que nosotros como cristianos, cada uno de nosotros, debemos de elevar, tenemos que elevar nuestra pasión a la pasión de Cristo, nuestra relación, nuestra adoración, y nunca jamás avergonzarnos, porque hay muchos creyentes hoy día que se avergüenzan, que quizás son como esa multitud que de pronto están gritando: hosana, hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Y mire, es muy fácil estar aquí en el montón, aquí en la congregación, y cuando están levantando las manos, pues levantamos las manos, y cuando están aplaudiendo, pues aplaudimos, y es más fácil decir gloria a Dios, aleluya, aquí que allá afuera. Hay personas que se avergüenzan, personas que su fe no es constante. Y entonces eso es un problema, porque hay personas que se comportan a lo inconverso cuando están con inconversos. Se comportan como cristianos cuando están como cristianos, con los cristianos. Y yo creo que algo tiene que empezar a cambiar. Mire, usted podría decir cualquier cosa. Yo no voy a hablar de política y no me gusta. Yo no acostumbro a hablar de política y a quién le va y que, por quién va a votar. No se trata de eso, de ninguna manera. Pero admiro mucho cuando hay personas que, a pesar de que los tildan y los ponen como personas inconversas, como personas que, ¿verdad?, pueden decir mil cosas de ellos, pero lo que no pueden decir, por ejemplo, solo por mencionar a alguien, quien fuera nuestro presidente, Trump. Ese hombre, estuviera donde estuviera, estuviera la persona que estuviera allí, él siempre estaba claro. Él siempre ponía el nombre de Jesús en alto. Él siempre reconocía que era por él que él estaba allí. Que él era quien merecía toda gloria y toda honra. Él estaba ubicado. Y de ahí nadie lo movía. Y de ahí nadie lo ha movido. Y pueden decir cualquier cosa. Y está bien, es válido si así usted lo ve. Pero solo como ejemplo, que hay personas que tienen convicciones muy firmes. Y que no importa qué, usted lo puede tildar de cualquier cosa, pero menos de que no ama a Jesús. Nadie es perfecto, usted no es perfecto, yo no soy perfecto, pero que quede claro, yo amo a Jesús. Aquí, afuera, en China o en cualquier parte donde yo me encuentre. Y así es que debe ser. Así es que debe ser nuestra adoración. Nuestro sí debe de ser sí, nuestro no debe de ser no. Creo que todos podemos elevar nuestro nivel de amor a Jesús, de devoción a Jesús. Mire, lo que está pasando es lo siguiente, y es una realidad. Todos adoramos a algo. Esa es la verdad. Todos adoramos algo. En otras palabras, tu pasión o tu devoción, eso se va a algún lugar. Eso se va a alguna parte. Entonces, es aquí donde usted y yo tenemos que hacer un inventario de aquello que está absorbiendo, número uno, nuestro tiempo. Hacer un inventario de aquello que está absorbiendo nuestra energía, nuestra lealtad, nuestro dinero. Solo piense dónde está su pasión, dónde es que está su devoción. Ahora, está bien, yo no tengo ningún problema en que tú ames ciertas cosas, te gusten ciertas cosas, pero Dios lo que está diciendo es algo similar. Dios lo que está diciendo es, a mí no me molesta que ames a las personas o que ames ciertas cosas en la vida, pero sí me importa cuando tú priorizas esas cosas arriba de mí. A Dios sí le importa, sí le molesta cuando nosotros priorizamos esas cosas arriba de Dios. Dios debe ser siempre primero. Mire, hermano, yo no sé si usted sabía, y si no sabía se lo voy a decir, déselo. Si no sabía se lo voy a decir. Nuestro Dios es un Dios celoso. Nuestro Dios es un Dios celoso. Mire, a Él es un Dios celoso, pero quiero que entienda lo siguiente. A Él no le molesta cuando nos ve animando a nuestro equipo de fútbol. Mire, ¿cuántos aficionados hay aquí al fútbol? Mire, nomás uno. Pero, ahí está uno. Pero algunos de ustedes yo los he visto hasta de hinchas, ¿cómo le llaman? Los he visto ahí, hermano. Oiga, pintados. Oiga, y adorando. Oiga, y una cosa de celebración. Un día fui con unos hermanos de la iglesia. Un día fui, en serio, nunca más volví, pero un día fui porque, oiga, los hermanos estos iban vestidos de hinchas, de estos hermanos de nuestra iglesia, y yo nada más traía la camiseta del equipo, ¿verdad? Pero, y nos sentamos en una área, y oiga, era una, oiga, temblaba el estadio, temblaba, y era una pasión impresionante. No le cuento todo lo demás porque, bueno, los que han ido saben cómo se pone eso. Pero yo quiero que usted entienda una cosa. A Dios no le molesta que nosotros vayamos y tengamos, ¿verdad?, pasión por el fútbol o de veras amamos algo. Pero sí le molesta cuando usted ama al equipo más que a él. Cuando usted prefiere irse a jugar, cuando usted prefiere poner toda su energía en el juego o toda su energía en eso que usted ama, poniéndolo como prioridad antes que a Dios. Eso es lo que a él le molesta. Porque cuando él vino, él dio todo, él dio lo mejor. Y él espera que nosotros también, de igual manera, nosotros le demos a él lo mejor, que lo adoremos como él se merece. Por eso le digo, esta es mi tesis y esto es lo que voy a compartir. Hoy quiero que usted se vaya entendiendo de qué se trata, de qué se trata, de qué se trataba esta entrada, la entrada triunfal. Era algo que ya estaba profetizado, había un fin, pero lo que yo quiero que usted entienda es lo siguiente, que había allí una adoración tan fuerte, tan genuina en ese momento, que a Jesús le encantaba. Y cuando los fariseos dijeron que se callen porque nosotros no adoramos así de esa manera, no se pueden callar, porque si estos se callan, te aseguro que si se callan van a empezar, las piedras van a empezar a adorar, van a empezar a gritar. Y nosotros tenemos que entender que esto se trata de adoración. Tu adoración nunca debe de parar, jamás. La adoración es nuestra respuesta a lo que más valoramos. Yo he dicho muchas veces, todavía mi esposa lo sabe, yo amanezco con Dios. Y si me voy a caminar ese día en la mañana, me voy a orar. Voy caminando y voy orando. Y voy orando, orando, orando. Ya después de orar, entonces yo puedo relajarme y tranquilizarme. Y oiga, Dios me ha bendecido. Pero yo entiendo que Dios se merece todo lo primero de mi día. Yo quiero, en ese día, quiero entregarme por completo al Señor, quiero entregarle mi día al Señor, porque entiendo que Él es mi Señor. Es por eso que Jesús habló tanto de la adoración. ¿Por qué? Todo lo que adoro se convierte en una obsesión. Todo lo que adoro, todo lo que me obsesiona, de pronto lo quiero imitar, me convierto en lo que estoy imitando. Y creo que la multitud del domingo de Ramos no tenía los motivos correctos. Básicamente tenían una fe situacional. Es decir, nuestra fe no puede ser una fe voluble. No puede ser una fe inconstante, voluble o inconstante. Ahorita sí, mañana no. Ahorita sí, mañana no. Si me conviene, adoro. Si no me conviene, entonces no. Ojo a esto, hermano. Este versículo que le voy a leer lo tiene que marcarlo o lo tiene que hacer despertar de lo que es más importante y lo que debería de ser más importante en toda la Biblia. En toda la Biblia, en toda la Biblia y en nuestras vidas. Ojo con esto. Marcos 12, del 28 al 30, dice: uno de los maestros de la ley se acercó y lo oyó discutiendo. Era uno de los maestros de la ley. Lo oyó discutiendo. Al ver lo bien que Jesús había contestado, preguntó: de todos los mandamientos, mire lo que le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Oiga lo que le preguntó, ¿cuál es? El 29, Jesús contestó: el más importante es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Oiga esto, hermano, ponga atención. El Señor nuestro Dios es el único Señor. Eso era lo más importante. Ahora sigue diciendo: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y le dijo: ciertamente, eso es. Le aplaudió, le dijo: estás bien, maestro. Porque para los hebreos, los judíos, y para nosotros los cristianos, si Jesús lo está diciendo, si Dios lo está pidiendo que lo entendamos, lo debemos de entender de esta manera. No hay nada más importante que tu Dios. A mí no me interesa. Qué bueno que estás teniendo éxito en el estudio. Qué bueno que estás teniendo éxito en el trabajo. Qué bueno que estás teniendo éxito en lo que te estés haciendo. Pero debes de entender, escucha, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Y como es el único Señor, debes amarlo, no nada más así, Señor, yo te amo. Mire, véame aquí, no lea ahí. Los fariseos le dijeron, calla a los discípulos, porque esa no es la manera en la que nosotros adoramos. ¿Así fue o no? Así fue. Pero mire, sabe que eso no es así. Cuando leemos esto, nos damos cuenta de que a Dios, si lo vas a adorar, lo tienes que adorar con todo, con tus expresiones, con todo. Jesús dijo, no puedo hacer eso. Mire, yo no sé, esos discípulos amaban a Jesús. Esos discípulos estaban emocionados por todo lo que habían visto, todos los milagros que habían visto, todo lo que Jesús había hecho. Y muchos de los que estaban en la multitud ya lo habían entendido. Ahora mire esto, hermano. Mire, ellos tenían que expresar. Yo no le puedo decir, yo no puedo decirle a mi esposa, yo te amo, estás en mi corazón, pero no te puedo decir que te amo. Te lo dije hace 30 años y así estamos, tenemos 30 años de casados, pero yo no te puedo decir eso. No, yo me tengo que expresar con ella. ¿De qué otra manera ella va a entender que yo la amo? Mire lo que dice la Escritura, con todo tu corazón, número uno. Con el corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Así es como se adora a Dios. Así es como se alaba a Dios. Ahora, importante, tomen nota de esto, hermano. De las cosas en la Biblia, más importante es que debes de amarlo. Pero con todo lo que tú eres. Dios, esto es lo que yo creo. Dios está activamente buscando en las iglesias y aún fuera de las iglesias, incluyendo esta iglesia, adoradores que lo busquen, que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque puede levantar las manos usted, porque usted puede decir lo amo, porque usted puede decir, puede aplaudir y todo eso, pero eso no quiere decir que usted lo está adorando en espíritu y en verdad. El que sabe si lo estás adorando en espíritu y en verdad y te conoce es Dios. Él es el único. Por eso cuando estamos aquí en adorando aquí en la iglesia, usted tiene que tirarse y delante del Señor y adorarlo de verdad. Olvídese del que está a su lado, usted adórelo de verdad. Como dice la Escritura, la palabra del Señor, así con todo tu corazón, con tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Olvídate del que está a tu lado, de tu esposa, olvídate de todos y tú adora al que vive por siempre y reina. Y esa es la manera en la que nosotros debemos de estar. Fíjese, Juan 4 dice que él está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Él está buscando a aquellos que lo adoren en de verdad. Y mire esto, la palabra en griego, hay una palabra que encontramos aquí de adoración que es proskuneo. Y proskuneo significa besar a alguien en profunda reverencia o besarle la mano en profunda reverencia. En los tiempos antiguos se acostumbraba a esto. En los tiempos antiguos, si alguien quería reverenciar a alguien, darle la bienvenida, a hacerle sentir bien, se tiraba y le besaba los pies, le besaba sus mejillas, le besaba la mano y así era. Yo no sé de qué tiempo viene usted, y yo creo que yo no soy muy viejo, pero yo todavía recuerdo, de mis memorias, todavía recuerdo, no sé si usted se recuerda, pero que a nosotros nos enseñaron que podíamos besar a nuestros tíos, a nuestro abuelo. Nosotros besábamos la mano o el cachete a los tíos, a las tías, y así nos saludábamos. Y así era en aquel tiempo. Hoy día los muchachos de hoy en día, hermano, ni saludan, hermano. Entra, oiga, como que entró. como que entró nadie. Yo a mis hijos les enseño y dice: hijos, saluden, saluden. Son sus tíos. Y también ellos abrazan a sus tíos y los besan. Bueno, esos eran aquellos tiempos. Mire, le voy a contar una historia para que usted entienda un poquito lo que quiere decir esta palabra proscuneo. Solo un ejemplo. Yo me recuerdo que cuando nosotros estábamos pequeños, éramos niños, no importaba si mi mamá nos tenía castigados por allá en una esquina, o no importaba dónde estuviéramos, cuando oíamos que mi papá venía en su carro, ya sabíamos más o menos el sonido, ya sabíamos el sonido del carro. Cuando veíamos que ya estaba él abajo, nosotros, mis hermanos y yo, empezábamos a gritar: mi papá ya llegó, oiga. Y nos levantábamos del castigo y ya mi mamá tenía que dejarnos, porque entraba una emoción en nosotros. Y ya casi hasta oíamos las pisadas cuando él venía subiendo y gritábamos: y yo, ay, mi papá ya llegó, una emoción. Y cuando llegaba, cuando entraba, cuando ponía las llaves, nosotros lo recibíamos con abrazos, con besos. Él nos besaba, oiga, se tiraba en el piso, nos subíamos arriba de él. Mire, y era una emoción, hermano, era algo tremendo. Mire, ahí está mi hermana, yo no sé si ella se acuerda de eso. Ahí está mi hermana, ella se acuerda de eso. Esa fue mi experiencia con mi padre, y era una de emoción y una bendición tan tremenda. Bueno, a eso es a lo que se refiere esta palabra proscuneo. Necesitas saber que lo más importante es amar al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, tu mente, con todas tus fuerzas. Que cuando estés aquí en la casa del Señor es como: ya llegué, ya llegó el Señor, estoy contento de que estés aquí. Oiga, y adorarlo, y amarlo, y mostrarle a Él, besarle la mano, besarlo, abrazarlo. Así es que Dios quiere sentirse. Para terminar, le voy a dar estos puntos finales. A Dios le agrada que le adoremos con nuestros sentimientos y acciones. A Dios le agrada que nosotros le adoremos con nuestros sentimientos, con nuestras acciones. Mira, tu alma es tu mente, tu voluntad, tus emociones. Algunas personas dicen: yo pues la verdad es que yo no sabría cómo hacerlo. Bueno, por eso te estoy enseñando. Hay que aprender. Mire, el amor se tiene que expresar. Usted tiene que aprender a expresarle a Dios desde ya, hermano. Exprésele a Dios su amor. Dios no solo nos ha expresado su amor con palabras, sino que, como ya le dije, envió a su unigénito, a su hijo, a morir en la cruz por nosotros. ¿Qué mejor expresión de amor que esta? Piénselo. El libro de los Salmos ofrece muchas expresiones del amor de Dios. Y mire, Dios tomó 150 capítulos de los Salmos para compartirnos a usted y a mí cómo es que a Él le gusta que nosotros le amemos. ¿Y sabe cómo le gusta que nosotros le amemos? Le gusta cuando aplaudimos. A Él le gusta cuando cantamos, cuando nos arrodillamos, cuando lloramos, cuando reímos, cuando levantamos las manos. A Él le encantan todos estos tipos de adoración. A Él le encantan estos tipos de expresiones. Cada uno de nosotros debe de entender que el amor de Dios es tan grande y tan profundo, y que nosotros debemos aprender de Él. Si usted no lo ha entendido, mire, hermano, y si usted no sabe por qué agradecer, mire, para empezar, déjeme decirle: Él nos salvó, Él nos sanó, Él nos libró, Él rompió adicciones en tu vida, Él rompió maldiciones en ti, Él quitó depresiones, Él te ha quitado ansiedades, te ha quitado miedos, Él te ha quitado inclusive preocupaciones, y por último nos dio un lugar en el cielo. ¿Se ha olvidado usted de eso? Porque si Jesús a usted le ha perdonado mucho y nos ha dado mucho, entonces, ¿por qué no esforzarnos y amarlo como Él se merece? Número dos, a Dios le agrada que lo adoremos con nuestro interés y nuestra atención. Interésese por Dios. Mire, hermano, así como usted se apasiona por su trabajo y usted quiere quedar bien con el jefe, o si usted es su propio jefe, usted quiere quedar bien con los clientes, apasiónese por Dios, interésese por Dios. Lo que más quiere, solo póngase a pensar, quizá lo que más anhela y desea tu familia y mi familia, en realidad, hermano, no es tu dinero, sino que les pongas interés, que les pongas un poquito de atención. Dios quiere estar, ¿sabes qué? Dios quiere estar en tu mente. Dios quiere estar en tu agenda. ¿Será que tú le puedes abrir un poquito de tu agenda? ¿Qué le parece si por la mañana, practícalo mañana, por la mañana dele mínimo 15 minutos, 5 de adoración, solo adórelo? Por alguna razón, a Dios le encanta que lo adoremos. A Dios le encanta que le agradezcamos. Adórelo 5 minutos, lea la palabra de Dios y 5 minutos ore, y usted va a ver cómo Dios le cambia el paradigma. Usted va a ver cómo cambian todas las cosas. Y por último, a Dios le agrada que lo adoremos con nuestros dones y con nuestros talentos. Alguien me preguntó, ¿cómo es que lo puedo adorar con todas mis fuerzas? ¿Cómo es que yo puedo adorar a Dios con todas mis fuerzas? Muy bien, lo adoras con tus habilidades. Con tus habilidades. ¿Sabía usted, hermano, que cuando usted sirve a alguien, que cuando usted hace algo por Dios, hace algo que Él te pide, eso también es adoración? Yo hoy bendigo a toda la gente que en gracia abundante sirve, que en gracia abundante hacen algo, están comprometidos con Dios. Esa es su adoración al Todopoderoso. Yo quiero animarlo el día de hoy para que usted se inscriba en la carrera de crecimiento. Escríbase, hermano, por favor, y así usted pueda servir al Señor con todas sus fuerzas y con todo su corazón. Hermano, esto se trata, iglesia, esto se trata de que nosotros nos elevemos a otro nivel mayor de adoración. Mire, solo piense, hermano, solo piense que si está bien que Dios esté mendigando nuestro tiempo, o que Dios esté ahí esperando que nosotros, a ver cuándo se le ocurre a mi hija, a mi hijo, adorarme, buscarme. ¿Usted cree que eso es justo? Mire, hermano, Dios te deja, porque Dios es un caballero, Él te va a respetar siempre. Pero yo creo que Él merece nuestra adoración, y Él merece que nosotros cambiemos de mentalidad. Él merece estar en la agenda de nosotros diariamente. Y ese es el desafío. Póngase de pie, por favor. Ese es el desafío. Ese es el desafío en esta mañana, en esta mediodía. Que usted, por favor, empiece su adoración, la lleve a un nuevo nivel. Que usted entienda, yo necesito empezar a adorar a Dios como es. Necesito entender que Dios es el número uno, debe ser el número uno en mi vida, y que de aquí en adelante yo me voy a esforzar. Mire, ojalá que este mensaje no quede nada más así como por el día de hoy, unas horas y ya, mañana ya se le olvidó. No, si hay algo que quiero que se lleve en el corazón y no olvide nunca jamás, es que Dios debe de ser primero en tu vida, primero que el trabajo, primero que la familia, primero que el trabajo, primero que cualquier otra cosa. Dios es primero, y lo debemos adorar con todas nuestras fuerzas, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todo lo que somos, hermano. Yo lo quiero motivar a eso, a que se lleve eso. Si no se recuerda mucho el mensaje, solo recuérdese: Dios debe ser primero en mi vida. Y mi adoración igual debo llevarla a un nivel diferente. Y va a ver usted cómo la vida le cambia. Va a ver usted qué son las cosas que van a empezar a acontecer. Oiga, el cielo es el límite. Dios va a poder hacer cosas impresionantes en usted. Vamos, ahí donde está, ¿qué le parece si levanta sus manos el día de hoy y lo adoramos? Adórelo, bendígalo, dígale gracias, Dios. Te amo, te amo, te amo, Señor, te amo. Te amo, mi rey, tú eres el número uno. ¿Qué le parece si el día de hoy usted le dice: tú eres el número uno el número uno, Padre, el número uno en mi vida. Por eso te voy a adorar con todas mis fuerzas. Te voy a adorar con toda mi mente, con todo mi corazón, con todo lo que soy. Hoy te adoramos. Aquí hay una iglesia que te adora, Señor. ¿Qué le parece ahí? Adore a Dios. ¿Qué le parece si el día de hoy le dice, Señor, perdóname? Perdóname, Señor, porque te he tenido en segundo lugar. Perdóname, Señor, porque quizá no me acuerdo de ti en toda la semana, hasta el domingo que se me ocurre que tengo que venir a la iglesia. Perdóname, Dios. Perdóname, te necesito. Necesito que de este punto en adelante empieces a guiar mi vida. Y yo sé que hoy en este día estás guiando mi vida. Estás guiando mi corazón. Algo bueno está sucediendo en la vida de muchos de ustedes. Dios lo que quiere es tu adoración. Te quiere a ti por completo. Dios no quiere sobras. Dios te quiere por completo. El día de hoy entrégate. Habrá alguien que pueda decirle, Señor, aquí estoy. De este momento en adelante yo me entrego a ti y voy a tratar de buscarte. Voy a tratar de servirte. Tú no mereces mis obras. Si yo cuando mi papá llegaba lo bendecía, casi lo adoraba a mi padre. Siempre tuvimos una buena relación con nuestro padre, que era bueno, mi padre personal. Cuanto más nuestro padre que está en los cielos. Oh, barranda, raya. Qué lindo eres, Dios, te bendigo. Vamos, vamos, empieza a adorarlo el día de hoy en el nombre de Jesús. Aleluya, aleluya.
Muchas gracias por escuchar. Para escuchar más de estos mensajes, asegúrate de seguirnos. Y si te gustó lo que recibiste, comparte este mensaje con uno de tus amigos. Para conectarte con nosotros, síguenos en Instagram @GAConroe. Te amamos y sabemos que lo mejor está por venir.